libro de Abdías, todo el libro. Libro de Abdías. Isaac, el hijo de Abraham, tuvo una mujer que no estaba concibiendo hijos. Y rogando ayuda de arriba, Isaac fue al Señor. Dice algo de la historia en Génesis 25:21, dice, oró Isaac a Jacob por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concebió Rebeca, su mujer. Gran bendición, ¿verdad? Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. La hermana finalmente estaba concibiendo, tenía gemelos, pero estaban luchando, batallando dentro del vientre. Y respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno, y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Tan fuerte era la enemistad entre esos dos, que aún antes de nacerse estaban peleando. Y la madre sentía todo. Pero esa enemistad no solamente se manifestaba durante la vida de Isaac, sino que por generaciones después, los descendientes de Esaú continuaban la lucha con los descendientes de Jacob y viceversa. Con esto podemos empezar en versículo 1. Visión de Abdías, Jehová el Señor ha dicho a ti en cuanto a Edom. Hemos oído pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. En esa profecía, el profeta Abdías anuncia que por unas atrocidades, los descendientes de Esaú, que llevan aquí el nombre Edom, van a caer bajo un terrible juicio de Dios. La semana pasada estudiamos algo de Romanos 9:13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y el mensaje de hoy es como una continuación de la historia. Estudiamos también en otro profeta, en Malaquías. Muchos estaban aquí en Malaquías 1:2. Dice, yo os he amado, dice Jehová. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob. Y a Esaú aborrecí. Y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Y esto es un tema muy constante en las Escrituras. Versículo 2. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. Ellos tenían mucho dinero, se creían que tenían prestigio, se levantaban en el mundo. Ese pueblo de Edom se creía muy grande. Pero Dios dice, no, sino que eres pequeño entre las naciones, y las naciones en que estás confiando en poco tiempo estarán en tu contra. 3. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Se vivía en un lugar muy difícil de atacar, y por esto se creían invencibles. Como Afganistán en nuestros tiempos, muchos grandes imperios han atacado allá, los Estados Unidos, Rusia, pero son muy difíciles de derrotar. Pero ellos estaban muy confiados hablan como los hombres en el principio de la película El Titanic. En el principio del Titanic, unos anunciaban, esta barca es tan fuerte que ni Dios pudiera hundirla. Ya sabemos lo que pasó. Cuatro, si te remontares como águila, aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Pero aquí también, como Edom, Dios no estaba impresionado con sus jactancias. Y claro, esto aplica a todos los malvados en su orgullo. Cinco, si ladrones vinieron a ti, robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? Dios ya pudo ver. ¿No hurtarán lo que les bastase? Si entraron a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún robusto? Hermanos, normalmente cuando los ladrones entran en noche o cuando nadie está en casa por vacaciones, agarran lo que puedan rápidamente, no deseando estar descubierto, y dejan muchas cosas. Buscan lo que pueden encontrar, pero si tienen joyería escondida en un lugar muy difícil, no lo van a encontrar. Y los que cosechan las uvas, siempre dejan algo. Era la ley, dejaban algo para los pobres. Pero Dios iba a mandar saqueadores a Edom, a los de Esaú, que no iban a dejar nada. Seis. ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros, tus tesoros escondidos fueron buscados. Es que tenía muchos tesoros escondidos en las peñas de los montes, pero Dios dice, ni modo, porque los que iban a venir se encontrarían todo, porque Dios iba a ayudar a sus enemigos a encontrar todo. La profecía fue anunciada a Judea, pero es posible que los de Edom, o por espías, o por rumores, escucharon algo del anuncio. Siete. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti, aunque no ha pasado, ya hablan como ya está el pasado. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti, no hay en ello entendimiento. Esaú, su gran patriarca, era ser considerado como nieto de Abraham, era parte del pacto, pero no tuvo interés en los asuntos del reino de Dios. Hasta que se vendía su herencia santa, por un guisado, como muchos jóvenes hoy en día que abandonan su herencia cristiana huyendo al mundo con toda velocidad. Pero todo ese desprecio de Dios y amor por el mundo lleva a sus consecuencias. 8. No haré que perecen en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Se confiaban en sus sabios, eran astutos. Pero Dios prometía que la astucia iba a estar quitada porque su día de retribución ha llegado. 9. Y tus valientes, Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por estrago. ¿Quién es Temán? Temán era uno de los grandes de Esaú. Como vimos en Génesis 36:15, estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes de Temán, Omar, Sefo, Senaz. Tenían una gran nación. Tenían muchos conocidos por sus capacidades con las armas. Pero nada de esto iba a ayudar. 10. Por la injuria de tu hermano Jacob, te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. Muchas veces se mostraban su odio por los de Jacob. Hemos considerado antes cuando Moisés salió de Egipto, Jacob, por medio de Moisés, pedí un favor de su hermano Esaú, que eran los descendientes de Edom. Eso está en Números 20:14 y es importante considerarlo. Envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo: así dice Israel, tu hermano, somos tu familia. Tú has sabido todo el trabajo que nos ha vendido, como nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos en Egipto largo tiempo y los egipcios nos maltrataron y a nuestros padres y clamamos a Jehová, el cual oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto y aquí estamos en Cades, ciudad cercana a tus fronteras. Eso es como si un parentesco tuyo pasaba y pedía: mire, estamos escapando de una guerra o algo, nos puede ayudar unos días, nos puede ayudar a encontrar algún alojamiento. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por labranza, ni por viña, ni beberemos agua de pozos. Por el camino real iremos, sin apartarnos a diestra ni a siniestra, hasta que hayamos pasado tu territorio. Edom le respondió: no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Resentimiento, amargura. Y los hijos de Israel dijeron: por el camino principal iremos, y si beberemos tus aguas, yo y mis ganados daré el precio de ellas. Déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió: no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. No quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, y se desvió Israel de él. Jacob, o sea, sus descendientes, estaban en su momento de necesidad. Pero los de Esaú no quisieron ayudar. Tenían resentimientos, amarguras, ya de generaciones. Pero veremos algo aún peor en este libro pequeño, que incitaba el furor de Dios. Versículo 11. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas, y echaban suerte sobre Jerusalén, y tú también eras como uno de ellos. Como los soldados echaban suertes por la poca propiedad que Cristo tuvo delante de la cruz, los que sacaban botín de Judea cuando vino su cautividad, tenían a los de Edom entre ellos, echando suertes. Se echaban suertes para la propiedad de su hermano, cuando estaba en su momento de gran tragedia. Y esto Dios jamás va a olvidar. 12. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Los judíos estaban en su día peor, y sus primos estaban celebrando. Salmo 137:7 dice: oh Jehová, recuerda los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Hay un entrevista famoso con George Soros, un billonario que vino de una familia judía. En su juventud, como aquí, se hizo rico fingiendo que no era judío. Su padre le puso en una familia supuestamente cristiana, Y él andaba robando a los judíos que sufrían en las opresiones del este de Europa. Y él habla de esto abiertamente en una entrevista. Y el periodista dice, ¿tú crees en Dios? No. Y hay muchos, hasta la fecha, que los judíos toman más como un Esaú, como que un Jacob. 13. ¿No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento? No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Como zorros, estos aprovecharon del sufrimiento de sus hermanos para aumentar sus fortunas. 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Y cuando se hablan con zorros, dice, sí, era el mejor momento de mi vida, atacando a los judíos. Estos se ayudaban a los enemigos de sus hermanos por su falta de compasión por los que eran en realidad parte de su familia. Y no olvides que ese Esaú estaba circuncidado, era miembro del pacto. Pero como muchos hoy en día que crecen en el pacto cristiano, hasta bautizados, salgan más tarde deseando ser amigos del mundo y enemigos de Dios. 15. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Es que Dios no puede aguantar esa forma de apostasía y traición. Como Cristo dijo de Judas Iscariote, Mateo 26, 24, dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido, como Judá. Bueno, aquí cuando dice beber, es beber la copa de la ira de Dios, como Cristo hablaba en el huerto de Getsemaní, para salvar a ti y a mí, dice en Mateo 26:39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y es la historia del mundo, hermanos. Para los creyentes, Cristo tomaba lo tuyo. Pero para los demás, sufrirán todo en carne propia. 17. Mas en el monte de Sion habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Cuando nosotros, el pueblo de Dios, pasamos por algo difícil, vamos a pasar de esto. Pero cuando los juicios vienen a los enemigos de Jehová, será permanente. Ahora, llegando a la conclusión de ese libro pequeño, Dios dice que los mansos en realidad sí van a estar los herederos de la tierra. Los fuertes pueden fulminar en sus orgullos a todos, jactándose de su posición de superioridad en el mundo. Pero los que aman a Dios y los que aman a sus preceptos, siempre ganaremos. 18. Estamos casi llegando al fin. La casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama, y la casa de Esaú estope, y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. En nuestra época, las armas de nuestra malicia no son carnales como antes, pero sí estamos armados, armados fuertemente para ganar la victoria. Los mundanos pueden levantarse por un rato, como los de Saúl en las Escrituras, pero Dios tiene sus planes para ellos. 19. Y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de Cefela a los filisteos poseerán también los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín a Galaad. En el Nuevo Testamento, hermanos, no se hablan de Abraham como uno que iba a ser heredero de una tierra pequeña en el Medio Oriente, sino que Abraham y sus descendientes en realidad somos herederos del mundo. Prueba, Romanos 4:13, si alguien quiere leer.
Porque no por la ley fue dada a Abraham, o a su descendencia, la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe.
Amén. En el Testamento Antiguo dice heredero de la tierra prometida en el Medio Oriente, pero Pablo ya, viendo el plan de Dios, dice heredero del mundo. Y tu hermano, hermana, como uno que está en Cristo, te compartes en esta promesa, Gálatas 3:19. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. 20. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Sarepta. Y los cautivos de Jerusalén que están en Sarparad poseerán la ciudad del Negev. Estamos en una gran victoria a una hora, pero la batalla aún es intensa. Y tenemos que vivir como alertos, porque los Esaús están en todos lados. 21, último verso. Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Así termina el libro, muy de mucho optimismo. Y el reino será de Jehová. El libro es pequeño, un solo capítulo, pero termina prometiéndonos la victoria. Aplicación. Hermanos, la victoria es segura, pero podemos sufrir en la batalla. Muchos conocen algo de esto. En nuestra época, muchos cristianos ven a sus hijos abandonando su fe, vendiendo su herencia. Y vamos a regresar a Génesis para terminar, a ver cómo todo eso empezó de Esaú vendiendo su herencia. Terminamos, vamos a Génesis 25:29. Y guisó Jacob un potaje. Y volviendo a Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Ahora aquí hay una controversia. Muchos dicen, no, ese Jacob era un engañador, manipulador. Pero tiene que recordar, su madre y él sabían la promesa de Dios. Que ese hijo no se puede confiar. Él será la persona que lleva a cabo la herencia. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué, pues, me servirá la primogenitura? Muy importante. Estaba pensando en su carne en este momento y no pensando nada del futuro. Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado y de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Y se puede decir que se menospreció su herencia en Dios. Se menospreció la circuncisión. que ahora sería su bautismo. Como muchos hijos cristianos, para un poco de carne, para unos placeres sexuales o pervertidos, se venden su herencia. De repente los preceptos de Dios no valgan nada. Toda la herencia de la historia de la iglesia, sus himnos, sus disciplinas se tiran al viento para unos momentos de placer carnal. Se van a la universidad en muchos casos buscando una carrera buena, pero salgan como los soldados de George Soros, desmantelando una sociedad que ha funcionado bien. Por esto, hermanos, estamos en oración constante por nuestros hijos, nuestros jóvenes, que no se conviertan en Esaú, sabiendo lo que Dios dijo: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por ese libro pequeño pero profundo. Ayúdanos, Señor, a estar en la iglesia o en la casa, orando por la juventud, sabiendo que los enemigos de la fe quieren convencerlos a abandonar su herencia y unirse con los ejércitos de Esaú. No permite que pase, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por un rato de oración antes de terminar.